Aprovecha para bailar, que sí, hombre, que no son las dos, que es la una. Ya te puedes levantar y ya puedes bailar.
Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó.
Sé que hay cosas que no me pueden dejar quieta en el estudio. Es la 1 y 8, son las 12 y 8 en las Islas Canarias. Te saluda Cristina al frente de todo equipo de fin de semana de la cadena COPE. Y hay una noticia buena, que es que el gobierno estudia la gratuidad del bachillerato también en los centros concertados, en toda esa inmensa red de colegios con un ideario propio que los padres libremente eligen, de acuerdo con su derecho constitucional, pero que en muchos casos todavía tienen que seguir pagando. Es realmente una injusticia porque es una doble imposición. Todos pagamos impuestos para cubrir la enseñanza gratuita y ciertamente no por eso tenemos que ser educados como el Estado determine. Eso ocurría en la Unión Soviética y en las dictaduras. Y el colegio concertado ofrece la posibilidad de efectivamente procurar una alternativa educativa dentro de las órdenes del sistema y del Ministerio de Educación que satisfaga a todo el mundo. Bueno, pues tras la reiterada demanda realizada por muchos padres de familia, el Ministerio de Educación ha confirmado que está estudiando la extensión de la gratuidad del bachillerato, de la gratuidad de la enseñanza hasta los 18 años durante el bachillerato y el grado medio de la FT, de la FP. Vamos a abordar este tema con José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Bueno, realmente sería un ahorro brutal para las familias. ¿Qué cuesta un curso de bachillerato ahora mismo?
Bueno, depende de colegios, pero realmente es un precio que está reservado probablemente a familias que puedan hacerlo o que hagan sacrificio realmente para hacerlo.
Claro, yo conozco muchas familias que llegada el bachillerato tienen que sacar al colegio, del colegio preferido a su hijo y llevarlo a lo público porque no tienen dinero, claro.
Porque yo creo que preferirían que su hijo continuara hasta el final de la escolaridad en el mismo colegio.
Hombre, hay también algunos sistemas es a veces complicado, sí.
Efectivamente, después de haber estado muchos años en el mismo centro, pues yo creo que y trabajando y educándose con el mismo proyecto educativo, lo ideal sería que pudieran continuar hasta el final. Pues así.
¿En qué medida es esto verdad? ¿Es un globo sonda, es una medida preelectoral o creéis que el ministerio realmente se lo está planteando en serio?
Nosotros creemos que se lo está planteando en serio. De hecho, algunas comunidades autónomas ya tenían y tienen el bachillerato concertado y otras lo estaban estudiando. Desgraciadamente, la llegada de la crisis hizo que algunas comunidades detuvieran el proceso, pero ahora nos parece que esta propuesta del Ministerio, que por otra parte también recoge de alguna manera el Partido Socialista sus propuestas, pues nos parece que va en serio y nos parece positiva.
A mí también me lo parece. En la reunión con Íñigo Méndez de Vigo esta semana con las asociaciones de padres de alumnos se ha hablado también de impulsar la conciliación. ¿Cómo? ¿Cómo se podría conciliar la conciliación? ¿Cómo se podría impulsar la compatibilidad entre el colegio y las tareas de los padres?
Bueno, realmente a veces no es fácil por los horarios de unos y de otros. Y el debate sobre la jornada escolar yo creo que está presente en muchas comunidades educativas. A nosotros nos parece que es bueno que una jornada dividida en dos partes permita a los niños estar, a los jóvenes, estar en el centro más horas y no solamente dedicado a las tareas del aula, sino también a tareas extraescolares, a que completan su formación. Pero en cualquier caso depende mucho de situaciones familiares, de comunidades autónomas y de tradiciones y de costumbres en cada sitio. Pero nos parece importante que, esto es lo fundamental, que los padres puedan estar presentes cuando están sus hijos en casa. Esto nos parece muy importante.
Mañana se disuelven las sedes parlamentarias, acaba la legislatura, empieza la campaña electoral. Evidentemente esto solo puede ser una promesa electoral. Entiendo que va a ir en las propuestas del Partido Popular. Y la gente tiene que conocer todas estas cosas para decidir. ¿Hay algún otro partido que esté interesado en hacer gratuita la enseñanza de bachillerato y de FP concertada?
Bueno, el Partido Socialista lo que ha propuesto es prolongar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años. Nosotros entendemos que nos parece una medida positiva si se considera, como así debe ser, que entonces hasta los 18 años es la enseñanza, digamos, educación básica y en ese sentido debería ser obligatoria y gratuita para todos. Compatible, por otra parte, en los dos últimos años, pues quizá con el trabajo, con programas de formación profesional compatibles con el ejercicio ya de un trabajo remunerado, etcétera. Pero ya digo, el Partido Socialista también propone algo parecido y habría que ver en qué términos se plantea esta propuesta.
Está bien que lo hagas observar porque lo leeremos en los programas y nos fijaremos especialmente en cómo lo plantea cada partido. Muchísimas gracias a José María Elvira, secretario general de las Escuelas Católicas.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes una...
Estudiar, trabajar, pero también el ocio. ¿Y por qué no tomarse una caña? ¿Y qué hora mejor que la 1 y 13, las 12 y 13 en las Islas Canarias? Resulta que vamos a hablar con un campeón de España de tirar cañas, no te lo pierdas. Y cometemos muchos errores. Yo, desde luego, me he quedado fría, si es que se puede hablar de eso hablando de cerveza. Porque resulta que meter el vaso o la jarra previamente en el congelador no es lo adecuado. Es un gravísimo error. Bueno, para conocer los trucos para servir bien la cerveza, nada mejor que preguntar al experto, insisto, Javier Sánchez, el ganador del Campeonato Nacional Estrella Galicia de tiraje de cerveza. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿y tú por qué eres eso? ¿Cómo que dedicas tu tiempo a tirar y tirar y tirar y tirar cerveza?
Bueno, pues mire, yo comencé en 1987 abriendo una cervecería aquí en Jerez. Y desde entonces, pues, he tenido siempre cervecería. Ajá. Y es una pasión que tengo, la cerveza.
Claro. ¿Y te has presentado al concurso porque habías cuidado el servirla?
Efectivamente. Yo siempre he pensado que, bueno, que cada cerveza tiene su tipo de tiraje y cada botella tiene su tipo de servicio. Entonces, bueno, me presenté al concurso aquí en Andalucía, lo gané, me dio paso a la final en Madrid, en Salón Gourmet, y resulta que, bueno, que me llevé el premio, el mejor tirador de cerveza de España.
Bueno, vamos a ver con los consejos concretos. Me he quedado de piedra o de hielo porque desaconsejas meter los vasos antes en el congelador. ¿Por qué?
Bueno, el congelador, cuando metemos un vaso en el congelador, por regla general, se hace una capa de hielo dentro, ¿no? Y eso afecta a la densidad de la cerveza, la agua un poco, y luego queda olores. Yo no digo que no metamos nunca las jarras y vasos de cerveza en el congelador. Es más, yo lo hago en agosto aquí en Jerez, en Sevilla, 40 grados, yo meto una buena jarra en el congelador. Lo que sí hago es enjuagarla siempre bien por dentro. Para que el vidrio, bueno, mantenga algo de frío y así podamos conservar la cerveza fría más tiempo, ¿no? Pero lo que no hacemos es servirla directamente en el vaso o jarras inmediatamente sacada del congelador, sino la refrescamos antes por dentro, le quitamos esa capilla de hielo y que se vayan los aromas que haya podido coger del congelador y ya luego la servimos.
Es verdad que también coge olor muchas veces en el congelador de la casa.
Claro, porque tenemos otros alimentos.
O sea que una vez que la hemos sacado de ahí, pues la lavamos por dentro, la oreamos. ¿Y cuál es la mejor manera después de verter la cerveza de la botella al vaso?
Cada tipo de cerveza tiene un servicio determinado.
Pues estamos buenos.
Sí, sí, de hecho nosotros tenemos un canal de YouTube, de Perfect Beer TV, en el que vamos explicando marca a marca qué proceso sería el más conveniente.
¿Qué
¿no?
me estás diciendo? ¿Quién tiene ese canal de YouTube?
Sí, sí, bueno, desde Cervecería Gorila, mi establecimiento, hemos montado un canal de YouTube de Perfect Beer TV para eso, para decir, bueno, pues hay cervezas que se sirven en un solo tiraje, ¿no? Y pum, lo hacemos. Hay cervezas que para que saquen mejor los aromas de las maltas y los lúpulos y que la espuma sea más compacta, pues a lo mejor necesita un servicio de tres tiempos. O hay cervezas que con un servicio de dos tiempos pues van fenomenal.
Vamos a saludar, si te parece, a Pepe Oneto, restaurador, gastrónomo, nuestro asesor en cocina, que también está en Andalucía, en Cádiz. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Cristina, que haya alivio.
Que haya alivio, Pepe.
Buenos días, Javier.
Buenos días, Pepe.
Enhorabuena, amigo.
Oye, Pepe.
Muchísimas gracias, Pepe.
¿A ti te gusta servir cerveza con los alimentos?
A mí me encanta, sí, sí, sí. Se ha descubierto, ya era hora, de que la cerveza es un perfecto maridaje con distintos tipos de alimentos. Yo creo que marida bien con todo, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, bueno, la cerveza marida bien con todo, como bien dice. Desde chacina, mariscos, carnes, con todo.
Con todo. ¿Tienes alguna preferencia en ese sentido con la forma de acompañar la cerveza?
Bueno, una cerveza lager, una cerveza tipo pils, que a lo que estamos acostumbrados aquí a las cervezas nacionales, pues marida perfectamente con un buen chorizo. Perfectamente. Lo que sí decimos siempre, que bueno, que la grasa del chorizo, pues a veces afecta a la espuma, ¿no?
Tiene que aclarar que te refieres a un embutido, ¿no, Javier?
Sí, sí,
No a un chorizo, tú sabes, ¿no?
Bueno, es que concretamente, concretamente, el embutido de chorizo ibérico con cerveza casa fenomenal. Lo que sí tenemos cuidado a la hora de, bueno, de que la grasa no le afecte demasiado a la espuma, ¿no? O bien con pan, o bien una servilletita, o bueno, pues no, los labios intentamos quitar esa grasa de los labios
que la espuma... Sí, sí, que la grasa no pega con la cerveza.
Sí, es que la grasa, por regla general, matan la espuma. La espuma empieza a desvanecerse muy pronto con la grasa.
Oye, tengo entendido que tenías fama de pesado al tirar cañas, de lo absolutamente minucioso, lento y deliberadamente perfecto que eras en tirar la caña.
Bueno, siempre se exagera un poco, ¿no? Pero mis amigos venían al bar cuando yo lo abrí y decía, venga, una caña que traigo fe, ¿no? Digo, espérate un pelín, hombre, que esta cerveza checa, por ejemplo, hay que servirla bien, ¿no?
¿Cuál es la cerveza que se tarda más en servir?
La cerveza que se tarda más en servir, mira, cuanto más alcohol tenga y más densidad tenga la cerveza, mejor trato que darle.
Ajá. O sea, entonces, una cerveza negra, por ejemplo, hay que servirla, una Guinness.
Una cerveza que esté bien, que vaya con un grado alcohólico de en torno a 8 o 9 grados, como una cerveza trapense, belga, pues esa requiere un servicio pausado.
Sí, un servicio pausado, en
3-4 veces incluso, y si le queremos hacer un copete de espuma que sobresalga del vaso, pues incluso un cuarto servicio final para que la espuma se levante y salga del borde del vaso y quede preciosa.
Javier Sánchez, ganador del Campeonato Nacional Estrella Galicia de tiraje de cerveza, dueño del bar de la cervecería Gorila de Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias.
Enhorabuena, Javier.
Muchas gracias, Pepe.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros electrodomésticos.
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los aparatos de calefacción.
Y un 10% en la instalación.
Radiadores, calefactores, aire acondicionado con bomba de calor.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Ya estás tardando.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Reviux aumenta el metabolismo basal para ayudar a adelgazar, quema el exceso de calorías, elimina líquidos y evita la formación de grasa. Pero es que además reduce la tentación de comer, doctor Tocavens.
Pues efectivamente, y esto se puede conseguir mediante dos mecanismos fundamentales. Uno, el físico, es decir, tomando fibras que se hinchan en el estómago, todos hemos oído hablar de ellas, y eso hace que llenando el estómago
tengas
menos ganas de comer. Y hay otro que es el bioquímico, que es el que hace Reduc, que es un efecto natural, absolutamente fisiológico, que es controlar los niveles de insulina y de glucosa, que son los que marcan la necesidad de comer. Es decir, cuando se te bajan los niveles de glucosa, nuestro cerebro nos indica que hay que comer. Cuando suben, nos da la sensación de saciedad. Controlar estas dos sensaciones son las que hacen que Reduc controle básicamente esa intención de comer de una forma desesperada.
Elimina la ansia. Ahí lo tienes. Reduc, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Espaguetis a la marinera, me ha prometido Pepe Oneto, que a estas horas que apetece un montón cocinar y prepararse y soñar con el plato, la 1 y 22, las 12 y 22 en las Islas Canarias, me va a preparar. Que haya alivio otra vez.
Que haya alivio, Cristina, y muchos de nuestras personas, de nuestros oyentes, estarán diciendo, bueno, ¿y a qué viene esto de espagueti hoy? ¿Por qué? Precisamente
¿Por qué?
Porque estamos celebrando el Día Nacional del Espagueti, Día Internacional.
Día Internacional de la Pasta, ¿no?
Claro, de la pasta.
Se me había olvidado. Estábamos con... Como hay tantos días internacionales...
Claro, claro.
Y estaba pensando en el Día de la Piel de Mariposa, pues se me había olvidado esto, que también gastronómicamente es muy importante.
Ya, yeah, Cristina, es verdad, pero hay que aclarar, por si hay alguna duda todavía, que es la pasta a la que se come, no la que nos controla el FMI, ¿eh?
Esa ¿qué no. día llevas de sinónimos? ¿Qué te iba a decir?
Pues ya, y otra cosita me va a perdonar. Que yo sé que a ti no te gusta mucho que te adulen ni que te echen flores, pero la entrevista de esta mañana ha sido de espectacular.
¿Cuál?
Hacia arriba. La que le hiciste a José Manuel Colón, al que ha hecho el documental Black White Kings.
Bueno, es que es él el que ha hecho un trabajo alucinante. Y luego se notaba una cosa, es periodista.
Sí, sí, y además tiene... historiador,
Claro, entonces si es que iba exactamente al grano, lo estaba contando con muchísima sensibilidad, joder, que la gente da caza a los albinos en África y que los corta en trozos, se hace amuletos, están convencidos de que atraen la magia buena y todo tipo de ventajas, bueno, una cosa espantosa, francamente.
Yo con tu permiso, Cristina, me he adelantado y lo he colgado ya en mi Twitter, @pepioneto, para que nuestra gente, los que se han perdido, que la recupere.
Bueno, hablábamos de la pasta y es verdad que cuando nosotros éramos pequeños, por lo menos yo, lo único que se hacía en España eran macarrones con tomate.
¿Te acuerdas? Es verdad, Cristina.
Y con chorizo, punto.
Y mucho fideo,
Sí,
fideito.
Nada más,
Así que hoy vamos a darle una vuelta más de roca, Vamos a demostrar cómo ha evolucionado la pasta, en la cocina, y vamos a confeccionar, si te parece bien, Cristina, unos espaguetis a la marinera.
Es de lo mejor en pasta, de lo mejor.
Qué buena combinación.
A mí la palabra maridaje me parece muy hortera, pero esto es un maridaje entre la comida andaluza y la pasta, de lo más deseable.
A mí eso del maridaje tampoco me hace
muy hortera, ¿verdad?
De verdad, Cristina, es verdad.
¿Qué hacen buena pareja los espaguetis y la marinera?
Es que se rejuntan muy bien,
que
hombre.
Que se rejuntan estupendamente, hombre.
Bueno, en primer lugar, vamos a coger eso, ¿no? En primer lugar, vamos a coger una buena cantidad de gamba, la vamos a pelar y con las cáscaras, y las cabezas de esta vamos a hacer un caldito, Y con ese caldito, después de haberlo colado aquí, en este caldo, Cristina, es donde vamos a cocer los espaguetis.
Muy bien, muy bien. Ya estoy preparada aquí con el manojo.
Ya, así. Ay, ole, el manojo, qué arte. Y así, de esta forma, el espagueti va a absorber ese rico aroma que le va a proporcionar las cabecitas y las cáscaras de la gamba.
¡Ay! ¡Qué bueno!
Ay, oye, Cristina, parece que estamos haciendo una sección un poquito rara,
Bueno, no sé qué te pasa hoy, Pepe, que estás bien escatológico. No,
¿eres tú?
¿Yo?
Es que dices...
Parece, pero que ni que estuviese Carlos Herrera, por favor, que vaya por derroteros anales el programa de gastronomía.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Cristina.
Vamos a dejarlo estar ahí.
Bueno, ya tenemos cosido los espaguetis, ¿no? No los vamos a enfriar, ni muchísimo menos, en contra de lo que habitualmente se hace, ¿no? Así que los vamos a reservar y ahora vamos a preparar la esencia, un fondito, pues, con una sartén, vamos a poner su aceitito de oliva, le incorporamos unos ajitos, lo llevamos al fuego para que se gratine y a continuación ya le vamos a poner un poquito de pimiento molido, un poquito de tomate frito, le ponemos un buen puñado de almeja, también le ponemos esa gambita que anteriormente hemos mondado, y todos los mariscos que ustedes quieran, lo admite perfectamente. Removemos bien toda la mezcla y con este fondo, o mejor dicho, en este fondo vamos a incorporar los espaguetis que anteriormente hemos cocido. Damos una vueltecita para que se mezcle bien todos los ingredientes. Rectificamos de sal y así sencillamente ya habremos conseguido una forma diferente de hacer los espaguetis, como en este caso a la marinera.
Qué bueno, por favor. Yo creo que es casi, yo diría, para mí la forma más rica,
Sí, está muy rica, y además que combina perfectamente bien con un vasito de cerveza, Cristina,
Hoy. Oye, tengo que preguntarte algo espontáneamente.
Bueno, sí, es que estoy preparando un trabajito, estamos haciendo la actualización de la biblioteca de la gastronomía andaluza, que está haciendo la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y ahí estamos en ello trabajando, así que hoy me voy a reservar, Cristina. Hoy.
O sea, te puedo preguntar, por ejemplo, Pepe, ¿no estarás haciendo alguna labor literaria relacionada con la gastronomía?
Pues mira, ya que me pregunta, ¿no? Esa pregunta tan espontánea, sí, efectivamente, estamos haciendo un trabajito que vamos a presentar concretamente en Sevilla el 26 de noviembre. Ya te informando, Cristina.
Muchas gracias, Pepioneto. ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, pañal!
¡Adiós!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Supermercados Sánchez Romero, con nuevo establecimiento en Majadahonda, donde siempre encontrará el mejor surtido para su cesta de la compra diaria y la de sus pequeños caprichos. De los mejores fabricantes reconocidos por su calidad y la mejor selección de productos frescos atendidos por sus mejores profesionales. Frente al Cerro del Espino, carretera a Pozuelo. Sánchez Romero, al servicio de sus clientes.
Ante la gran acogida del público, nueva función el domingo 1 de noviembre.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta
Gran Gala Tchaikovsky, dedicada a Maya Plisetskaya.
Las escenas más espectaculares de sus grandes ballets.
Cascanueces, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Romeo y Julieta.
En el Teatro Fernán Gómez. Entradas a la venta, taquillas del teatro y tiquetea.com.
Teatro Fernán Gómez, Ayuntamiento de Madrid. ¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Clínica Dental Alcalá en Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono, 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Es la 1:30, hora de actualizar las noticias con ayuda de Diego González y de contarte que hay un paso adelante muy importante en el conflicto en Siria, en la guerra que enfrenta al ISIS con el gobierno de Siria. Porque, como sabes, en este conflicto están involucrados Rusia y Estados Unidos. Y Rusia apoya al presidente Assad y, en cambio, Estados Unidos hasta ahora luchaba contra él, con lo cual se generaba otro follón más y otro conflicto. Bueno, pues el presidente sirio, Bashar al-Assad, ha afirmado que está listo para celebrar unas elecciones en el país. Eso supondría un camino intermedio en el cual permanecería como quiere Rusia, pero entraría en una vía democrática como quiere Estados Unidos.
Así se lo habría asegurado Bashar al-Assad a una delegación de diputados rusos que se encuentra en Damasco, según ha informado la agencia Reuters. Dice que estaría dispuesto a celebrar unos comicios presidenciales si el pueblo sirio apoya la idea y que también estaría abierto a debatir cambios en la constitución del país. La prioridad de al-Assad sería ganar la lucha a los grupos terroristas y luego celebrar las elecciones.
7.000 refugiados entran en Eslovenia.
Quieren cruzar el país para llegar a Alemania. Según las autoridades, los centros de acogida del país están desbordados. Hay plazas para 14.000 personas y ya son más de 66.000 las que han entrado desde el pasado 17 de octubre, cuando Hungría cerró su frontera con Croacia. Entre tanto, en Bruselas se celebra hoy una cumbre con los países más afectados por esta crisis migratoria, donde se esperan conseguir resultados concretos.
Mariano Rajoy preside mañana un Consejo de Ministros extraordinario.
Tienen que tramitar el Real Decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales del 20 de diciembre. Los partidos tienen de plazo hasta el 16 de noviembre para presentar las candidaturas y el 23 se proclamarán de forma definitiva. El 4 de diciembre comenzará la campaña electoral y terminará el día 18.
¿El 4 de diciembre? La campaña ha empezado este fin de semana. Volkswagen podría ofrecer descuentos a los propietarios de vehículos con el software ilegal.
De momento, la oferta está dirigida a los conductores alemanes con motores diésel de 1,6 litros, porque estos vehículos necesitan un nuevo hardware y su recambio supone un alto coste. La compañía alemana se ha comprometido a recibir 8 millones y medio de coches afectados por este software.
Papá Noel tampoco se escapa de la crisis económica de Brasil.
A dos meses de la llegada de la Navidad, la previsión de ventas en los comercios está en caída libre y las tiendas del país van a recortar también en las contrataciones de Santa Claus. El director de una escuela que imparte formación a los candidatos para este trabajo ha explicado que la demanda por estas fechas es mucho más bajo de lo normal.
Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
La siguiente actualización ya es el gran informativo Mediodía COPE. Hasta entonces, cualquier última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. Club fin de semana. Si te gustan los coches y te encuentras en Galicia, Alberto Miño te recomienda visitar el Salón del Automóvil en Expo Ourense. Allí en Ourense hay 23 grados de máxima y 10 de mínima. Manuel Lanzales nos escribe que se está celebrando el Festival de Otoño Olé Burgos y que José Mercé va a actuar esta tarde a las 7:30 en el Fórum Evolución. En Burgos hay 17 de máxima, madre mía, ya qué frío, y 8 de mínima. En Madrid tenemos 21 de máxima, 11 de mínima, y si estás por aquí, cuenta José Antonio García que el martes se va a celebrar el foro de comunicación entre España y China. ¡Qué cosa más interesante! En la Torre Cepsa, y donde Genkwai, la principal consultora de comunicación con China, va a presentar las 100 claves para las relaciones bilaterales con China. La verdad es que como quieras hacer negocios con ese mercado, no te lo puedes perder. Recuerda, foro de comunicación entre España y China, 21 grados de máxima y 11 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya
por fin ha terminado la ceremonia y la temporada de bodas? ¡Qué barbaridad! 5 he tenido este verano. Estoy de compaginar el zapato con el vestido y con el bolso y la peluquería hasta las narices. Pero lo cierto es que muchos de vosotros estáis pensando ya en la nueva temporada. Hace poco, el ministro Montoro, preguntado sobre la cuestión de la crisis, hablaba muy campechanamente de que la salida de la crisis es el viaje de novios que se están permitiendo muchos que antes no podían hacerlo y que eso son cosas contantes y sonantes. En 2014 se han celebrado efectivamente 158.425 matrimonios, 5.000 más que el año anterior, y parece que la tendencia es ascendente. Vamos a dirigirnos a una feria bien interesante, la feria 1001 bodas, que para la gente es muy práctica porque pueden encontrar todo lo que está relacionado con este complejo evento y que seguro tiene una atalaya sobre lo que está pasando bien interesante. Está con nosotros el director de 1001 bodas, Jaime de la Figuera. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Ha capeado la crisis el sector?
Bueno, parece que sí. Yo lo que decía el señor Montoro sobre el viaje de novios, parece que nosotros estamos viendo la evolución en el estudio que hacemos. Y el gasto se está incrementando en cuanto al gasto medio de boda, ¿no?
¿Cuál es el gasto medio de boda ahora mismo?
El estudio que hacemos desde IFEMA en ocasión de este certamen dice que en el 2014 fue un gasto medio de 7.500 euros.
¡Madre
que
mía!
Que supone un incremento del 6,3% con respecto al año anterior. Llevamos 2 años ya de crecimiento, 2013 también se creció, 2014 se crece este 6,5%. Parece que la crisis termina y que los novios ya vuelven otra vez a buscar ese viaje o esa ceremonia o ese lugar de celebración con un poquito más de alegría.
¡Qué bonito! Cuando estábamos antes de la crisis en el punto álgido, ¿cuánto llegaba por término medio la gente a gastarse en una boda?
Bueno, hasta el 2006 eran 24.000 euros de media. ¡Wow! Fue disminuyendo durante los años de crisis. 2012 fue el punto más bajo y en el 2013 se recupera y en el 14 seguimos recuperando. Por lo tanto, bueno, hace pensar en positivo, es decir, bueno, hay más confianza, la gente parece que tenemos menos miedo a gastar y esto se repercute. Eso es además en cuanto a afluencia de público. Estamos teniendo más de un 20% con respecto al año pasado, por lo tanto son datos siempre muy positivos.
En términos generales, de estos 7.500 euros de media que se están gastando, ¿cuáles son los capítulos más caros?
Bueno, de los 7.500, siempre en cualquier boda el más caro es el banquete, que oscila entre un 50-60%. Depende un poco de la comunidad autónoma, pero oscila entre ese 50-60. Luego traje de novia y traje de novio alrededor de un 20, con un peso importante para el traje de novia. El viaje de novios luego supone un 15 y el resto son el regalo, flores, los anillos, las distintas actividades que se realizan.
Fíjate, es más caro el vestido que el viaje.
Sí. Uh-huh. En algunos casos sí.
Es
cierto que el viaje ahora mismo la gente está buscando viajes más exóticos, las agencias que que están exponiendo mil y una bolas, están buscando una personalización de los viajes. Probablemente en los próximos años ese gasto se incremente y la gente gaste un poco más en el viaje de novios, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que esperamos.
En España la tradición sigue mandando. Normalmente las bodas se celebran en verano y en otoño.
Eso es.
O sea, sí, realmente invierno no es una zona, digamos, meteorológica que agrade.
No, parece que es la mejor, la época decidida por los novios. Sí es cierto que si te casas fuera de esas temporadas de primavera, verano y otoño, encuentras unos precios mucho más razonables, tanto en los lugares de celebración, incluso con los viajes. Puedes encontrar descuentos de hasta un 20 o un 30% que si te casas en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio o en septiembre, ¿no?
Pues fíjate, es una cosa que hay que aconsejar, porque los trajes de novia de invierno a mí me parecen incluso más elegantes. ¿Se están introduciendo en nuestro país hábitos anglosajones? Me refiero, palios encima de los novios, lugares adornados en el exterior, sillas con lazadas, damas adultas en torno a la novia, vestidas todas iguales, esas cosas de las películas.
Sí, yo creo que las bodas han evolucionado un poco hacia la personalización. Cada pareja busca personalizar, diferenciarse un poco del resto, y en esto los amigos anglosajones están llegando. En la Feria Mil y Una Bodas encuentras muchas ofertas que antes no tenías, como este que hablaste de palios, como hablabas de mismos trajes para todos los testigos y testigos. Al final, bueno, la gente busca esa personalización. Y sin duda la cultura anglosajona influye.
¿Cuál es la boda más rara que se ha exhibido en Mil y Una Bodas?
Yo creo que cada boda es especial. No te dejaría decir una boda más rara. Yo creo que cada de todas las parejas que vienen, que son infinitas, que hablamos de que pasen 20.000 personas por Mil y Una Bodas este fin de semana, pues cada una está buscando su personalización. Entonces sería muy difícil decirte una boda extrañísima.
Bueno, pues este es el report de Mil y Una Bodas, de esta feria que realmente constituye una referencia para el sector, y con respecto a la entrevista me quedo con esas buenas noticias que indican que efectivamente se está produciendo una recuperación de los matrimonios y de sus celebraciones, y que empieza la gente a tener un poco más de alegría. Jaime de la Figuera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Invitamos a aquel que todavía quiera visitarnos durante este domingo a que venga. Sorteamos una vuelta al mundo y hasta las 5:30 pueden introducirse en la papeleta para que sean afortunados.
Fantástico. Muchísimas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un acto secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We were
Hay pocos cuadros en la obra pictórica mundial que sean conocidos de absolutamente todo el mundo. Pero si yo digo Las Meninas, evidentemente tú sabes de lo que hablo. Es un hito en la historia, es más que una pintura. Bueno, pues el Premio Nacional de Cómic tiene que ver este año con Las Meninas de Diego de Velázquez, porque ha sido la inspiración de la obra de la que vamos a hablar y de sus autores, que han desarrollado un cómic en torno a ella. El galardón lo concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene 20.000 euros de dotación y sus ganadores son el guionista Santiago García y el dibujante Javier Olivares. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Los dos tienen una larga trayectoria en el mundo de la ilustración y del cómic. Santiago ha hecho muchas traducciones, por ejemplo, de personajes de Marvel como Spider-Man o Batman. Y Javier Olivares pues trabaja en El País Semanal o en El Mundo y ha publicado varios libros de cómics como La Caja Negra o Cuentos de la Estrella Legumbre. Antes de hablar de Las Meninas, quisiera preguntaros en qué medida el cómic está vivo. Quiero decir, el mundo de la imagen, igual que el mundo del sonido o del cine, está evolucionando muchísimo. De hecho, la gente pues ve los monos en Internet, los nuevos dibujos animados. ¿La red está sustituyendo al papel?
Bueno, el cómic ahora mismo en España está muy vivo y de hecho está pasando, digamos, por un proceso de renacimiento casi.
¿Qué me dices, Santiago?
Sí, porque lo que era, digamos, los viejos tebeos que hemos conocido toda la vida, con los que yo me crié de niño, ¿no? Que eran los que comprabas en el kiosco y estaban pues dirigidos a los niños y tal. Y ya prácticamente han ido desapareciendo, como el kiosco está en crisis. Pero ahora ha surgido un tipo de cómics, por ejemplo, como el libro que hemos hecho, Las Meninas, ¿no? Que se viene a identificar muchas veces con el término novela gráfica, que es un cómic dirigido a adultos, a público general, digamos, como es como una novela, solo que es con la forma de cómic, ¿no? Que está pasando un momento verdaderamente de auge y espléndido en España.
Puede ser incluso, fíjate, porque yo he llegado a ver libros de un formato rarísimo, prácticamente cómic, que realmente la gente ya no lee con densidad textos de 400 páginas y que, en cambio, entra por la vía de la imagen.
Bueno, yo en eso no estoy tan seguro, porque si tú miras la mayoría de los bestsellers de novela, suelen tener una cantidad de páginas enorme. Parece que muchas veces, si no tienes 600 páginas, no es un bestseller. O sea, que a la gente le gusta leer. Lo que sí creo es que hay una cultura de la imagen y de lo gráfico, que también es leer, es otra forma de leer, que está no solamente en el cómic, está en las pantallas, está en los móviles, está en el ordenador. Y que el cómic, de alguna forma, también participa de eso, con, digamos, como te decía, con un ímpetu nuevo, ¿no? Como si se hubiera renovado con los nuevos tiempos.
Bueno, no sabes cómo me alegro. Cada vez que viene alguien a contarme que algo está en toda marcha, es que me entra una alegría después de estos años tan grises. Hablamos con los ganadores del Premio Nacional de Cómic. Javier Olivares, ¿cómo han nacido Las Meninas? Porque Astiberri ha editado esta novela gráfica que se inspira en la vida de Velázquez y en el recorrido de una obra. ¿Cómo nace Las Meninas? ¿Cómo se concibe y cómo llega a crearse? Es una idea muy original.
Bueno, la idea realmente surgió de Santiago hace ya 7 años ya. Y la idea principal era presentar una idea muy parecida, un cómic muy parecido a este, prácticamente igual, pero quizá todavía un poco en una fase mucho más anterior, a un concurso de historieta que había en aquella época, ¿no? Entonces preparamos unas páginas bastante rápido para presentarlo, pero de pronto esas páginas nos dieron la clave de que tal como estaban planteadas y tal como las habíamos visto, la obra podía tener mucho más alcance, podía tener más interés. Entonces dejamos un poco reposar el proyecto. Santiago se fue a vivir fuera, yo me dediqué a hacer otras cosas. Y durante esos 4 años, pues estuvo un poco cociéndose, ¿no? Él estuvo leyendo muchos libros, documentándose, trabajando sobre el guión, sobre la manera de hacerlo. Yo me dediqué a hacer otras cosas. Y hace 2 años casi, o año y medio, 2 años, bueno, ya tuvo un guión. Me llamó, me dijo, tengo el guión, vamos a empezar. Y la idea se había transformado ligeramente, aunque contenía un poco la misma o casi la misma trama y tal, pero era ligeramente más compleja. Y esos 4 años que él estuvo leyendo y pensando en el libro y yo estuve haciendo otros libros, la verdad es que luego nos hemos dado cuenta que nos ha servido para que este libro que tienes ahora en las manos y que acaba de ganar el premio, pues tuviera mucho más interés para nosotros y fuera más complejo, más
rico. La verdad es que también es un desafío dibujar sobre una obra pictórica.
Sí, bueno, claro. Sí,
o sea, estás realmente desarrollando imágenes sobre algo que ya es una imagen.
Claro, hablar sobre un pintor, o igual no es lo mismo que hablar sobre un escritor. El escritor se mueve en el mundo de las letras. Y
claro.
Tú como dibujante estás aportando, digamos que estás aportando cosas que él no, en principio no puede llegar a describir. Sin embargo, un pintor, bueno, trabaja en un lenguaje gráfico. Otra cosa es que, claro, es verdad que es un pintor que está muy alejado de mí, no solo por la época, sino por la manera en la que los pintores pintan y los dibujantes dibujamos, que son disciplinas que pueden parecer similares, pero muchas veces no trabajan un poco en la misma onda. Y yo me acerqué de una forma natural, o sea, intentando también descubrir, primero, trabajando sobre el guión, que es una cosa que los dibujantes, o sea, muchas de las claves gráficas las da también el guión, ¿no? La estructura, ¿no? El tono del libro. Ese tono te dice a ti o te va marcando por dónde tienes que ir. Y luego yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue colgar el cuadro, una reproducción del cuadro, en mi escritorio, o sea, delante de mi mesa.
Ah, y fijándote
y entonces ese cuadro lo que me... Claro, me
como
me,
en barbecho.
De alguna manera, claro, sin hacer un análisis real, o sea, no me puse a analizarlo de una forma, si quieres, académica, sino simplemente dejando que el cuadro me hablara, ¿no? Gráficamente me dijera.
¡Qué bonito!
Y todas las decisiones gráficas las tomé a partir del cuadro, realmente.
¡Qué bonito! Es el jurado elegido Las Meninas, dice, porque asume un riesgo en la estructura narrativa y en el planteamiento gráfico con brillantez. La novela gráfica sobre Las Meninas ha sido editada por Astiberri y probablemente, Santiago, es una forma muy interesante de que también los adultos, no solo los niños, aprendamos historia y arte.
Bueno, sí, Las Meninas es una ficción, entonces muchas personas me han dicho, bueno, es que esto habría que estudiarlo para aprender la época y tal. Bueno, digamos que lo interesante de este libro es que te motive para estudiar, porque evidentemente nosotros como ficción que es, nos hemos tomado libertades, hemos utilizado los datos, los hechos, incluso las fechas, un poco alterándolas como nos venía bien para contar la historia que nosotros queríamos contar, porque al final...
podría servir seguramente para motivar a los adolescentes para luego visitar el Prado y ver Las Meninas.
A los adolescentes y a los adultos, que muchos adultos claro. Tampoco han visitado el Prado o no lo han visitado desde que lo visitaron de adolescentes. Quiero decir, tampoco sirve mucho de nada que te lleven en el colegio a ver Las Meninas y luego no vuelves nunca, ¿no?
Cuéntanos alguna anécdota que narres en la historia y que nos sorprenda sobre Velázquez y Las Meninas.
De Velázquez es curioso porque es un personaje que realmente no tuvo una vida especialmente, digamos,
aventurera,
accidentada
y glamurosa,
o aventurera, ¿no? Con lo cual...
¿Era el pintor de corte?
Era un pintor de corte que además yo creo que toda la vida, dentro de que por un lado como artista fue muy genial, como persona fue muy sensato, digamos. No es un Caravaggio, ¿no? Un personaje o Alonso Cano que también aparece...
O sea, aburridísimo para el guionista, Santiago.
Sí, en ese sentido es un desafío. En ese sentido es un desafío porque tienes que intentar buscar otra cosa, ¿no? Pero por otra parte, lo bueno que tenía Velázquez era que, aunque conocemos sus hechos, no sabemos tanto de lo que pensaba o de cómo era su vida interior. Y entonces ahí también hemos aprovechado para explotarlo un poco. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque luego vas descubriendo cosas así. Por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? La idea de que dentro de toda su vida tan sensata, pues, que tuvo esta probablemente historia de amor apasionada en Italia y tuvo un hijo secreto allí, que
ay, no lo
claro,
sabía.
Entonces, que es una de las cosas, por ejemplo, que utilizamos.
¿Y conocemos la naturaleza de la madre?
Sí, una pintora.
Ah.
Una pintora italiana
pues
y tal.
Eso ya que, es notable.
Entonces, sí, son cosas que, por ejemplo, y a pesar de todo, luego se tuvo que volver a España, ¿no? Porque el rey le reclamaba, ¿no? O, por ejemplo, pues las anécdotas que, yo qué sé, también la idea muchas veces la gente sorprende saber que tenía un esclavo, ¿no? Que era Juan de Pareja. ¿No? Pero claro, también el concepto de esclavo, pues a lo mejor no es el mismo que tenemos hoy en día de entonces, ¿no? Porque también era pintor a su
siervo.
Vez. Pero también era pintor a su vez, ¿no? Y tuvo, sí, por ejemplo, sí. Una especie de descubrimiento de su faceta de pintor un poco forzado por el rey, porque Juan de Pareja puso un cuadro en el estudio mirando hacia la pared. Y el rey, cuando visitaba el estudio de Velázquez, el taller, vamos, no el estudio, siempre quería dar la vuelta a los cuadros para ver los que no había visto todavía. Y cuando le dio la vuelta a este, entonces tuvo, Beaje se sorprendió, ¿no? Que dije, este cuadro no es mío, ¿no? Y entonces fue como la forma de descubrir que la faceta del otro que estaba reprimida de pintor, ¿no?
Qué
bonito. O sea, que siempre tuvo sus cosas.
O sea, que realmente también, si sois muy conocedores de Las Meninas, es una posibilidad preciosa el repasar este libro de la editorial Astigarraga sobre Las Meninas, que han realizado Javier Olivares como dibujante y Santiago García como guionista. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ya que estaremos aquí, podemos emprender la recta final del programa y dibujar el final, que tiene también su encanto y que viene de la mano de las anécdotas de bodas, porque nos han ido contando los oyentes cosas increíbles. Por ejemplo, me ha gustado de Ramos de Novia, la anécdota más bonita es la de Vanessa, que lo tiró hacia atrás, estaban sus primas como locas deseando que les cayese y se quedó encajado en la lámpara. Esta es la que más me ha gustado a mí, Sofía.
Sí, mira, Víctor cuenta que en la boda de su hermano la montaron, pero bien. Le atamos decenas de latas de refrescos, de aceite, de fabada, de conservas, de todo. Pero al coche que no era, resultó ser el coche del jefe de mi hermana. Un Mercedes igualito al de los novios. Oye, pero que se fue con ruido y todo. Para recordar, Cristina.
Es el día de la piel de mariposa. Algo que desconocíamos casi todos. Que hay uno... Tú tienes una amiga que tiene un hijo.
Sí. Desde
cuéntanos
aquí,
cómo es.
Un beso enorme a Gemma Escribano. Su hija es Nazaret. Bueno, pues es una niña alegre. Me contaba, me hace mucha gracia porque tiene su carácter. Oye, que es una niña pues que en todos los ámbitos pues es como una niña más. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con ella a la hora de las curas. Hasta 2 horas me contaba mi amiga que pasaban todas las tardes curándola. Y bueno, es una niña muy feliz. Mira, hoy me ha mandado fotos precisamente porque en el estreno de su documental salía Nazaret, la hija de mi amiga, con doña Elena y con una periodista que ahora mismo no, Lourdes, que es presentadora de Antena 3 Televisión, del informativo, ahora no recuerdo el nombre. Uh-huh. Pero mira, ver a la hija de mi amiga con dos personalidades y saber pues que sus hijos su madre la está y sus padres amando tanto y dándole
es
un realce
muy difícil,
a su vida.
Porque contaba Sofía que a esta niña se le caen las uñas, el pelo, que tiene heridas por todo el cuerpo, que hay que vendarla. Es realmente difícil la dolencia de piel de mariposa y está bien que dediquemos un día al año a pensar y a conocer estas enfermedades raras.
Lourdes Maldonado me estaba comentando,
es el
nuestra
de
compañera
la
Elsa. Bueno, pues puedes ver ese tráiler documental para que te hagas una idea de la realidad y también puedes ver Las Meninas, esta creación de Santiago García y Javier Olivares que tienes a tu derecha y a tu izquierda, Cristina. Así que si te pica la curiosidad, no solamente tienes que ver Las Meninas o el tráiler, sino que puedes escuchar a Cristina entonando una canción de Elvis Presley. Porque
colgado.
Sí, cómo no. Greg Miller, su doble y amigo, ha venido por aquí.
El doble de Elvis.
Claro, el doble. Y nada, Cristina se ha arrancado, ha entonado, ¿eh? Y entonces, si lo puedes ver, yo te aconsejo
que lo veas.
No, pero
es que ha sido sumamente gracioso porque era amigo personal de Elvis, está en el teatro ahora en Madrid y se parece a Elvis Presley de una manera inquietante y canta fabulosamente. Bueno, te dejamos con una semana llena de noticias. Mañana empiezan las elecciones porque realmente se disuelven las cámaras. El presidente del gobierno se reúne con los ministros y hace ese decreto de disolución, así que nos vamos a hartar de política y a lo fuerte otra vez. Vendrán noticias también del sínodo y de esa iniciativa para discriminar algunos casos en los que tal vez, los divorciados vueltos a casar puedan acceder a la comunión y a la confesión. Y sobre todo estamos muy pendientes de esos 3 hombres, esos soldados, que han desaparecido en el fondo del mar. En estos momentos los buzos los están buscando e intentan llegar a la cabina del helicóptero que se hundió. Qué agonía la de sus familias. Nos despedimos con esta pena en el corazón, ¿no? Con este agradecimiento a los hombres y mujeres que, por ejemplo, ahora salen de Afganistán y han conseguido detener allí una guerra atroz y defender a la población de los talibanes. 100 soldados españoles han caído en el conflicto de Afganistán. Fin de semana, lo hemos hecho todo un equipo, ¿verdad, Sofía?
Exactamente, está Jesús García Arcilla.
Dirigiendo
está,
en directo.
Claro, Marcia Ortega.
Dirigiendo la producción.
Elsa Tadea.
Que es una de las productoras y nuevas adquisiciones del programa.
Sí, Diego González.
Nuestro reportero.
Mari Carmen Cardoso.
Productora estrella.
A Natalia Escobar en el sonido, en el control técnico.
En el control, con Marcos Manchado en el control central. Y Sofía Gonzalo.
Y Cristina López-Lictín.
Ah, esa soy yo.
Creo.
Santiago, Javier, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a todos los oyentes por dejarnos entrar en su casa. Y yo, como siempre, me despido y te digo hasta la semana que viene a las 10 de la mañana, 9 en Canarias del sábado. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.